Nació en Punta del Moral, Isla Canela, Ayamonte, Huelva, en 1986. Es arquitecta, urbanista, feminista, narradora y poeta. Buenas noches, Isabel Martín.
Hola, buenas noches. Qué alegría.
Igualmente de hablar contigo. ¿La construcción de la ciudad la condiciona actualmente algún modelo determinado?
Pues sí, igual que cualquier esfera de nuestras vidas cotidianas, responden a una mirada androcéntrica. Se ha considerado a un tipo de persona en la sociedad que sería un hombre blanco con capacidad económica alta, media alta, y con las capacidades motoras plenas, como el ciudadano estándar que da la medida a todas las cosas. Esto atraviesa la ciudad, atraviesa la medicina, atraviesa la educación, atraviesa todas las esferas de nuestra vida.
Hablando ya de poesía, ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues me parece que fue una mezcla entre que en casa nos leían a Gloria Fuerte, pululaba en el colegio siempre de fondo Juan Ramón Jiménez, Albertina, este andaluza tiene estas cosas, y luego en la Isla Canela hay un poeta que es amigo de mi familia además, que se llama Eladio Horta, y yo cuando era chica pues estaba por allí en medio, en las fiestas que hacían, en los recitales, y vi a una mujer poeta, Carmen Herrera, recitar. Y entonces me imaginé que igual yo también podía escribir eso. Y luego, en algún momento en el que empezaron a construir apartamentos y cosas en mi querida isla para el sector turístico, ahí fue la primera vez que yo escribí algo que luego me di cuenta que eso podía ser un poema. Fue la manera que encontré para representar o escribir sobre las cosas que me dolían.
Ahora te voy a preguntar qué es para ti la poesía. ¿Se puede decir que en tu caso crees que tiene poder la poesía para transformar la realidad?
Sí, totalmente, pero es algo que, digamos, he ido aprendiendo, sobre todo de los recitales en directo. Antes ya lo pensaba como lectora de poesía, pero cuando veo lo que pasa en los recitales y sin igual yo tener esa pretensión, al menos consciente, de esa transformación, me di cuenta que una cosa es cuando leemos sobre datos, han matado X mujeres, cualquier cosa que sea convertible en dato, nos hace que nos alejemos mucho de que detrás de esos datos y de esas informaciones hay personas que sufren, personas que al final son atravesadas por emociones. Y la poesía hace que no nos escapemos como oyentes de esas emociones. Con respecto, por ejemplo, a la ciudad, que es una de las cosas que más me cuesta ponerle emoción, en las decisiones urbanas que llevan, por ejemplo, a que ahora hay grandes problemas en España, sobre todo más en Madrid, en grandes ciudades, en Reino Unido hay un ministerio de la soledad. Esa soledad que está ocurriendo es derivada de decisiones técnicas en despachos de urbanismo que derivan en emociones que tienen que ver después con la soledad y con el desarraigo y con el derecho a la vida digna en las ciudades y en los territorios. Entonces, para mí, la poesía me permite decir, vale, estas decisiones que parecen no objetivas, totalmente apolíticas, técnicas, sí que tienen una traducción en la emocionalidad de las personas, y esto duele. Duele que en vez de poder comprar pan en mi tienda de toda la vida, pues me la cierren porque ahora ponen un Starbucks, que además está explotando a la gente a la que emplea. No son decisiones alejadas de la vida, son decisiones que atraviesan totalmente que nuestra vida sea mejor o peor. Para mí la poesía es esa cosa que traduce, o que yo pretendo que traduzca, lo técnico y alejado y que vemos como datos, a dolores, a sentimientos.
Si te pregunto ahora por los atributos a tu juicio esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Por un lado, me parece muy difícil ponerse delante de la gente a recitar, tener la generosidad de compartir las cosas que te duelen. A mí me cuesta mucho evaluar o enjuiciar, pero igual diría que se crea lo que está diciendo y que en la medida de lo posible le atraviese el cuerpo y lo acuerpe, que decimos mucho las feministas, que lo que está diciendo forme parte no solo de su cabeza o de lo que crea que tiene que pensar o de lo que está de moda, sino que le atraviese el cuerpo, que sea lo más verdad posible con su estar en el mundo. Esa sinceridad, humildad.
Isabel, ¿debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No lo sé. Hay una parte que a mí me da mucho miedo de la poesía, sobre todo la poesía mainstream. También se ha convertido en un producto más de consumo superficial y capitalista. Toda la cultura nos está llevando a eso. Entonces el lector, la lectora, al final también es consecuencia de eso. Que alguien ponga tiempo, ternura y escucha a los versos de alguien, ya me parece que ya es mucho hacer. Entonces yo no le pediría más que eso, ya me parece mucho.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Por desgracia, pongo muchísimo tiempo en la supervivencia de la precariedad y tengo bastante poco tiempo de leer, por desgracia. Suelo leer, intento leer a mujeres, eso es cierto, que tengo ahí un sesgo de género, porque sobre todo en mi formación educativa lo que me ha llegado son hombres. Te voy a decir algunas poetas con las que además esos poemas han sido importantes para mí para sacar algunas cosas. Gloria Fuertes, Carmen Camacho, que es una poeta de Sevilla estupenda, María Castrejón, con el poemario Las niñas, es madrileña. Olaya Castro Hernández es la poeta granadina maravillosa, que os recomiendo muchísimo. Inma Luna, también una poeta estupenda. Emily Dickinson. Begoña Abad, una poeta de Logroño, maravillosa también, que escribe mucho además sobre lo cotidiano, que a mí es algo que me emociona. Sara Zapata, Itziar Mínguez, que es una poeta vasca que también escribe en castellano y a mí me gusta mucho. Y una gran, que no es poeta, pero para mí ha sido fundamental y que os recomiendo muchísimo, es Mar Gallego, que es una periodista andaluza que está poniéndole mucha teoría a algo que atraviesa mucho mi poesía y que si os apetece embarcaros, que tiene que ver con el clasismo territorial y le está poniendo mucha voz a esto del feminismo andaluz, que es en el sitio en el que yo me coloco. Porque además suelo leer más ensayo feminista que poesía. Escribiendo yo poesía, tengo tendencia a leer cosas más de desarrollo tipo ensayo, que ahora mismo estoy leyendo a Nina Salami, El otro lado de la montaña. Me encanta la nigeriana, la del peligro de la historia única, Chimamanda. Tengo a Remedio Zafra siempre al lado de la cama, que es una escritora de Cabra, de Córdoba, maravillosa, de ensayo feminista, de la precariedad, de las nuevas tecnologías. Tiendo más al ensayo.
Si hablamos ahora, Isabel, de las características de tu poesía, dices que siempre escribo sobre mí como sujeto político y colectivo, de cómo es la construcción social del amor romántico y del desamor desde una perspectiva feminista, ¿es así?
Sí, es así y es lo que intento. En algún momento escuché a alguien consagrado de la literatura que cuando le preguntaban en los talleres de escritura sobre qué escribir, contestó que sobre lo que te obsesiona. Y entonces a mí eso me dio mucha paz, porque yo pensaba que estaba siempre sobre lo mismo y una y otra vez, ¿no? Y digo, quiero poder escribir de otras cosas. Por un lado, no sé, obligarme a escribir sobre lo que sea, eso no lo sé hacer. Y luego, mi manera de estar en el mundo es esa. Entonces, como son las cosas que me ocupan, pues sobre las que escribo. Igual dentro de 5 años son otras, ¿no? Pero ahora son esas.
Tu último poemario se titula Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, de la editorial A. Fortiori, publicado en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y el anterior, 90.3 de Vaciante?
En realidad es una continuación. La gran diferencia es que entre uno y otro yo he seguido creciendo, investigando, analizando, leyendo, haciendo terapia. Entonces, es una continuación de los mismos temas, pero digamos como la evolución de esas distintas miradas que hacía en el primer libro. Sí que hay una gran diferencia en este, que es que en el primero yo no me atrevía a escribir poemas interpelando a los hombres en vuestro papel en esto de hacer un mundo más igualitario, y en este segundo sí. Sí me he permitido ocupar ese espacio. En el primero es algo que me daba miedo para algo en lo que seguramente no estaba preparado, y en este sí. Y también hay una diferencia, que es que en el primero yo no tenía mucha conciencia de qué podía pasar en los recitales, porque por los temas que trato a veces pues se remueven muchas cosas en el público, Y en este, para sacar este segundo libro, yo necesitaba que fuera un libro como hacia adelante, o sea, que aparte de mirar hacia atrás a las ancestras, a la genealogía, para ponerle voz y nombre a las cosas que nos han pasado, en este caso yo escribo desde ser una mujer andaluza, de un pueblo chico, de familia paterna pues minera, de familia marinera, clase obrera, desde esa experiencia, pero para ir hacia adelante, no para recrearse en este dolor, ¿no?, o en esta cosa de ponerle nombre a las violencias que nos atraviesan o que me han atravesado a mí como sujeto político, pero para ir hacia adelante a una propuesta. Y por eso creo que también se ha incorporado a este punto de llamar a los hombres o de invitaros a participar también. Yo antes estaba en otra, estaba mirando qué me había pasado a mí, qué había pasado a mis amigas, a mis abuelas, y no podía miraros a vosotros, estaba en otra. Pues ahora puedo estar más abierta a ese diálogo.
Isabel, quizá algún escuchante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo tuyo?
Normalmente tomo nota de algo que haya pasado o me preocupe, una idea. Tomo nota si puedo lo más larga que pueda y luego voy trabajándole, echándole muchas horas, corrigiendo, volviendo a corregir, tachando, tirando. Normalmente tengo alguna gente querida a la que le suelo mandar el poema, otras veces no. Y luego también tengo una especie de cantes, o sea, voy recordando qué cantes de mi vida son importantes y los voy apuntando. A veces rápidamente se asocian a una letra de texto de poesía, otras veces no. Por ejemplo, en este segundo libro hay un poema, que igual es el que os voy a compartir si os apetece, que esa letra de ese cante de flamenco, hacía muchos años que yo tenía muchas ganas de hacerle un poema, pero no llegaba la excusa, el tema, y 4 años después llegó. Es un proceso creativo caótico.
Pues si te parece, vamos a seleccionar ese poema que has elegido para que nuestros escuchantes sepan cómo bien recitas.
Este poema se llama De mi genealogía 2 y deriva de una conversación con mi abuela. Después del primer libro, algunas mujeres de mi alrededor empezaron a contarme cosas que no habían contado nunca. Y esto sale de esa conversación. Y el cante es una colombiana que se llama De los cantes de ida y vuelta, de flamenco, y viene de una letra popular mexicana que musicalizó Pepe Marchena en el 31, que se llama El Venadito. Y la letra dice: quiero ser como los pendientes de tus orejas para morderte la cara, darte besitos. Y al final dice: ¿quién te manda estar bonita? Que esto a mí me compromete con toda esta cosa de la cultura de la violación. Yo no soy cantadora, canto de fregar los platos cuando estoy en casa, va por ahí. Yo no sé, habrá sido mi educación que gustaba, o los trajes que mi madre me mandaba a hacer tan bonito, también decían que yo era guapa. ¿Quién te manda estar bonita? Él me traía escribiente a la casa para que yo les echara el café, y a mí me daba un asco lo que yo sabía que él pensaba. ¿Quién te manda estar bonita? El guardia venía a verme también, y la tita ponía la escoba detrás de la puerta y me decía: ¿para qué quieres que venga este aquí? Y yo no quería que aquel hombre viniera, pero venía. ¿Quién te manda estar bonita? Que esto a mí me compromete. Y el coraje que a mí me daba tener que atenderlo, y encima ella me reprochaba a mí como si fuera mi culpa, siendo de él. Que esto a mí me compromete, como si fuera mi culpa, siendo de él.
Como hemos comentado, Isabel, has leído poesía en numerosos festivales y encuentros poéticos. ¿Qué experiencia destacarías tú de estos hechos?
Yo disfruto mucho de los recitales fuera de los sitios habituales de los encuentros, ¿no?, de poesía de los festivales, cuando estoy en un pueblo con la señora. Y lo que he aprendido es que No sé muy bien todavía por qué, ni tampoco pretendo saberlo, pero la gente me cuenta cosas. Cuando terminan los recitales me cuentan cosas de sus silencios, de sus historias. A veces no me cuentan nada, pero vienen, me saludan y con el silencio también se dice mucho. Lo que une todas esas experiencias es que hay mucho silencio, mucha violencia en los cuerpos de muchas personas y que parece que es necesario ponerle voz a eso. Y muchas mujeres me han dicho, me siento que me has hecho justicia contando esto, aunque yo nunca lo haya contado ni lo vaya a contar. Y lo que me parece es que hay muchísima necesidad de reparar cosas de las historias, de las experiencias, de los cuerpos de muchas mujeres y, por desgracia, muchas niñas, porque cuando voy a instituto yo tengo un diseño de un recital, un poco también clase para institutos, y es terrible cuando hay un poema del primer libro que va sobre el acoso callejero, que se llama Guapa, y cuando las niñas de 12 años de primero de la ESO están ahí mirándome y yo les veo cómo asienten, cómo están entendiendo perfectamente a qué me refiero, a mí me entra una cosa, porque lo entienden, porque les ha pasado siendo tan chicas. Lo que une todo es el silencio y la violencia que hay.
Por último, Isabel, ¿proyectos que tienes como poeta para 2022 que habría que destacar?
Estaré el 23 de abril, el día del libro, estaré en Vitoria, en Gasteiz. Me llaman mucho del País Vasco. Estaré en marzo también en Alsasua, en un sitio de Navarra. Ahora a principios de marzo bajo Andalucía y tengo en varios sitios varios bolos. Y también para mí, pues he decidido preparar con los dos poemarios, agrupar ahí una serie de poemas y hacer una propuesta de una hora o así, una cosa más cerrada para poder moverlo y dar un paso un poco más ambicioso. Estaba hasta ahora así muy tímida, que lo que pasara estaría bien, y ahora me apetece y empujar un poco para que pasen otras cosas. Con David Trashumante, por cierto, que es de vuestra tierra.
Isabel Martín, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ustedes por darme este espacio así maravilloso, esta charla.